El diccionario de la lengua española recoge diversas acepciones del verbo ilustrar, pero todas ellas tienen un punto en común: la transmisión de un determinado conocimiento de forma sencilla. Las ilustraciones están presentes junto al texto de los libros desde hace siglos, pues hace que su lectura sea más entretenida.
¿Y qué mejor manera de contar una historia que agrupar diferentes imágenes y al mismo tiempo transmitir unos valores e ideas? Así nació el cómic, al proliferar las tiras diarias en la prensa y las historias de superhéroes.
Cada vez son más las personas que deciden ser ilustradores de cómic, ya que con el paso del tiempo este ha vuelto a popularizarse.
Durante los días 15, 16 y 17 de diciembre tuvo lugar en Zaragoza el Salón del Cómic, un evento anual en el que ilustradores, editoriales y aficionados de los cómics y otros hobbies alternativos participan en actividades, charlas y exposiciones. En Ágora, en fase de pod, hemos estado en el Salón del Cómic para conocer la opinión de los zaragozanos.
¿Qué es lo que más te ha gustado del Salón del Cómic de Zaragoza?
Pues me ha parecido muy bien, hacía mucho que no venía y la verdad es impresionante. Hay mucha más gente de la que me esperaba y además con los disfraces y tal.
Pues la verdad es que un poco más el aforo, porque otros años se ha reventado de gente y este año, aunque sí que es cierto que el sábado ayer sí que había mucha gente, creo que estaba bastante bien de cantidad, o sea, se podía hablar con los clientes y con cualquier persona que pudiera pasar y el ambiente estaba bastante, bastante bien. Ayer las actuaciones pues dieron bastante vida a todo el evento en general y muy bien, la verdad.
Lo que más me ha gustado del Salón del Cómic de Zaragoza es haber vuelto a ver a la gente que me gusta, mis amigos, la gente que solamente veo en los eventos, ese tipo de cosas.
Hombre, la oportunidad de conocer a muchas autoras y autores del cómic, ¿no? Que si no, igual tampoco tendría esa posibilidad, ¿no? De ponerles cara a la gente que realmente está haciendo cosas que te molan.
Ágora en fase de pod.
Estamos con Ricardo Orellana, miembro de Brain Comics.
Buenas tardes.
Sara JB, ilustradora y autora de Pajas Mentales.
Hola.
Halper, fanzinero.
Buenas tardes.
Y Alba Lucia y Clara Romeo, estudiantes de ilustración.
Buenas tardes.
¿Qué os ha parecido el Salón del Cómic de Zaragoza?
Pues bueno, en mi opinión la verdad es que siempre está bien. Yo soy súper fan del Salón del Cómic de Zaragoza y me parece que cada año se va renovando y se va renovando también y se va poniendo más en cabeza, ¿no?, en los salones de España. Y la verdad es que yo creo que este año no ha sido menos, que ha cumplido y vamos, de sobras.
Yo, por lo que he ido oyendo al resto de gente que participa más allá de la nuestra, yo creo que es una de las ediciones en las que la gente se ha quedado con mejor impresión, tanto como visitante como expositor, expositores, autores y eso, me queda en blanco. Creo que es de las mejores ediciones que ha habido.
Por mi parte ha sido una muy buena experiencia, que coincido, que ha sido una muy buena experiencia para los propios puestos de cómics, ya que en este año pues ha habido un aforo menos concurrido y ha habido pues más oportunidad de hablar con los propios visitantes, y creo que por ellos mismos, por el lado de persona que va al evento, pues habrá sido menos estresante y una edición pues más acogedora.
Yo, por mi parte, para los que estamos empezando en este mundillo, creo que es una muy buena oportunidad para conocer cómo empezar y para que te den ideas muy buenas.
Además, este año han venido muy buenos ponentes. Han venido Flavita Banana, ha venido Alfonso Casas, ha venido muy buenos ponentes. O sea, ha venido también Lola de Vendetta, creo, si no recuerdo mal. Y como era tan bueno el estar andando, que se podía andar, que es que podías andar. Precisamente porque ha coincidido con la salida de Star Wars, que el viernes estaba vacío, podían pasar matojos por ahí, y estaba muy bien este año, sí, sí.
Bueno, las ilustraciones pueden ser entendidas como una manera de sacar lo que uno lleva adentro. ¿Es vuestro caso?
Yo creo que sí, por lo menos hablo desde mi perspectiva cuando digo que realmente yo me vacío las tripas y los sesos y el corazón y todo lo que pueda vaciarme en las ilustraciones. Un poco también porque, aparte de ser un medio, digamos, que te permite a ti mostrarte más cercano con el público, yo creo que también hace que la gente se identifique con lo que tú trabajas. Quiero decir, humanos somos todos y más o menos el mismo tipo de pensamientos o reflexiones nos podemos plantear. Entonces, creo que es un tipo de acercamiento al público y que también es un poco como una especie de tratamiento psicológico, ¿no? Que viene muy bien a todos.
Las ilustraciones tienen un poder expresivo muy grande y a veces suelen ser censuradas por ser consideradas ofensivas. ¿Habéis vivido algún episodio de este estilo?
Afortunadamente no. O sea, no por suerte no me he visto nunca censurado o visto en el límite de no poder llegar a sacar nada porque no pudiera ser apto para algún público en concreto.
Yo en mi caso tampoco.
Pero, por ejemplo, sí que he visto casos rollo Instagram censurando pezones dibujados, o sea, dibujados.
Sí.
Y que ese mismo artista dijera, pues no me da la gana, y sacar una polla diciendo esto es la polla de la censura y no me da la gana porque esto sé que no lo vais a censurar. Y no se la censuraron efectivamente, o sea, fue wow.
Yo en mi caso lo único que sí que a veces he tenido miedo de subir según qué contenido porque te cuesta mucho realizarlo y quieres compartirlo y muchas veces no puedes por las políticas, lo dicho. Quizás quieres subir un desnudo que para ti artísticamente no significa nada y para el resto del mundo pues es un objeto mal visto. Y quizás pues sientes lástima porque, lo dicho, te ha costado mucho esfuerzo hacerlo, quieres compartirlo, lo bien que te ha quedado, lo que te ha costado realizar eso y sientes miedo de colgarlo y que te lo borren.
Yo es que ahora que sacáis el tema de pollas y pezones como cocinero, sí que es cierto que creo que gente así más como nosotros tenemos mucha suerte de contar con un mercado local, de lo que es un mercado un público cercano. Es decir, nuestras publicaciones nunca van a llegar de momento. Todo puede evolucionar. Esperemos que también, pero bueno, a día de hoy no alcanzan un gran público a nivel nacional que puedan censurarte desde fuera. En plan, pues todos conocemos casos como, bueno, el caso del jueves, que hay una censura tras otra. Uh-huh. Eso todos lo hemos conocido. Y si encima conoces a alguien del gremio, pues bueno, pues te lo cuentan en primera persona y te cuentan un poco cómo va la historia. Lo bueno, pues lo que decimos, que como somos un poco más modestos y trabajamos a nivel pues más cercano, puedes hacer lo que quieras,
sí,
lo que te salga de las narices.
Estamos un poco ajenos al sistema en ese sentido, a su
claro,
censura.
Claro, toda la censura es la que te autoimpongas tú mismo. Entonces, si vas a sacar una publicación que quieres que vaya dirigida más a público infantil o a público demasiado mayor. Por ejemplo, cuando le intentamos colar alguna publicación a alguna persona pues más mayor, más anciana, tienes que contar con que según lo que saques, eso
hombre,
no se
igual les mola, ¿sabes?
Igual les encanta.
Mira, una tetica, claro, y el abuelo, ¡ay! por el fanzine.
Más que por la edad, sobre todo en edades altas, más que en lo infantil, depende un poco de la persona. Entonces, eso, todo depende de la censura que te autoimpongas. Claro, nosotros como fanzineros, en la mitad de los fanzines que colaboro, pues censura cero. Es decir, eso está, pues, pollas y pezones por todas las esquinas.
A mí sí que me ha pasado con Will Oversize, porque bueno, yo colaboro como ilustradora allí, sí que nos ha pasado de en Facebook, por ejemplo, antes compartían ilustraciones y ahora lo hacen muy pocas veces, porque dependiendo de cómo sea la ilustración, que no deja de ser un dibujo, ¿no? Pero se ve un pezón o se ve alguna cosa, sí que se censura y bueno, el alcance es muchísimo menor. Y de hecho pasa hasta con las cabeceras de los artículos. O sea, si sale alguna palabra, por ejemplo, chocho, que fíjate, que chica, que es un artículo de cachondeo, ¿no? Pues ya el propio Facebook lo censura y igual llega a 2.000 personas menos. O sea, es una pasada.
Bueno, y siguiendo con que pueden ser consideradas ofensivas, en ocasiones una simple ilustración puede llevar a catástrofes. Es el caso, por ejemplo, de Charlie Hebdo, la revista contra la que atentó Al-Qaeda, por unas ilustraciones que consideraban ofensivas. ¿Hay límites en la ilustración o debemos agarrarnos a la libertad de expresión?
Más que la libertad de expresión, en palabras de José Luis San Pedro, que descanse en paz, citaría sus palabras en el sentido de la libertad de pensamiento. Es decir, a la hora de ilustrar, sí que al igual que a expresarnos como estamos haciendo ahora mismo, has de tener cuidado de no ofender de forma directa a ningún colectivo, pero evidentemente a la hora de hacer arte, que al fin y al cabo en muchos matices va a ser muy subjetivo, evidentemente que es difícil que agrades a todas las personas o que precisamente puedas ofender a alguien. Entonces, ¿hasta qué punto pones el límite a la hora de hacer una ilustración? Pues evidentemente va a haber temas más fáciles para que la gente se ofenda y otros más difíciles. Pero precisamente en algo que tenga un propósito meramente artístico, yo creo que los límites deberían ser bastante amplios, ya que al fin y al cabo estamos hablando de algo que es arte.
Yo opino, bueno, siempre he opinado que tu libertad termina donde empiezan los derechos de los demás. Entonces, mientras no estés molestando a nadie, agrediendo a nadie de forma, digamos, clara, pues chica, gracia nos puede hacer gracia a muchísimas cosas muy diferentes a todos. Yo, por ejemplo, soy consciente que hago a veces ilustraciones pues, con chicas gorditas para Will Oversize y yo he recibido muchísimas críticas de gente, pues, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, hice una chiquilla con gafas, regordetilla, leyendo, y ponía, ¿tienes motivos de peso para quererte? ¿Qué cuerpazo te hace ese cerebro? Pues nada, ya vino la de, ¿qué pasa? ¿Que las delgadas somos tontas? Y bueno, a ver, es que no, o sea, lo que pasa es que la gente descontextualiza muchas veces, entonces es un poco un arma de doble filo. Tú haces humor pensando que además lo publicas de forma gratuita para que la gente lo disfrute y luego siempre va a estar el que le va a poder dar la vuelta. Entonces es un tema complicado, pero yo creo que si se hacen las cosas sin mala fe realmente y dentro de esa idea de, pues bueno, mi libertad termina donde empiezan tus derechos, no tiene por qué haber ningún problema. Que siempre va a haber gente que va a intentar tocar las narices hablando claro, la verdad.
Bueno, hace algunos años decir que te gustaban los tebeos te catalogaba como raro. ¿Creéis que esto sigue siendo igual hoy en día?
Ahora está de moda.
Ha cambiado, sí.
Realmente, sí. Y si hablamos más de la concepción de friki, de nerd, sí. Pues ahora mismo ese ya no es siquiera un estigma del típico gafotas con... empollón de que se veía en las series americanas, y ahora es una concepción muchísimo más amplia y incluso pues está de moda también, ¿no? Es un grupo al que se sube mucha gente y pues bueno.
Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero, pero yo lo veo como algo malo. Eso de que ahora cualquier pimpín pueda saltarte y decirte, ¡ay, qué friki soy! A mí eso me toca loco. De niño, pues a mí no me gustaba el fútbol. Pues yo me iba, pues, no, yo qué sé, a jugar con las cartas o a hacer cualquier otra chorrada. Y tú eras el raro de la clase, tú eras el friki. Yo en concreto, pues no, yo no he sufrido abuso ni nada raro. Yo he sido, pues, bueno, he sido un puto friki, pero normal. Yo no he sufrido acoso de compañeros ni nada, gracias a Dios. Pero, bueno, pues yo también tenía otras cosas, como pues luego la gran mayoría se apuntaba a fútbol, yo no. ¿Y ahora qué? Ahora está de moda y ahora todo el mundo es friki. Ah, yo soy friki del fútbol, yo soy friki de la moda. Tú eres gilipollas.
Es lo que estaba pensando.
Claro. Tú eres friki cuando... Se supone que toda esta palabra venía porque a ti te gustaban unas aficiones que no eran pues, las corrientes, los normales, que estaban mal vistas desde fuera. Sí. No sé cómo explicarlo, pero...
Friki realmente significa rarito.
Claro,
o sea, era el rarito. Monstruos,
con los engendros.
Sí, eran los friki.
Claro, y ahora todo el mundo es friki. Venga.
También depende por el círculo que te vas moviendo. O sea, sí, como que de pequeño sí que se va viendo más como, ah, está separado, es más raro, no. Pero luego cuando te empiezas a meter en el mundo y tal, vas viendo que no, que tú no eras el único raro. Eras el único raro en ese sitio que te estabas moviendo.
Eso es verdad. Luego, con lo de friki, por ejemplo, lo estuvimos comentando también en la charla sobre cánones estéticos en el Salón del Cómic, que nos tocaba un poco la moral porque es eso, al final todo son apropiaciones culturales, ¿no? Y se convierte algo en una moda y todo el mundo va por ello. Yo, por ejemplo, llevo gafas de pasta de siempre, porque las de metal me hacen mal, ¿vale? Y necesito gafas. Y yo me acuerdo que al principio, pues bueno, yo leía mis cómics, ¿no? Y hacía mis dibujos, veía los dibujos animados y tal y cual. Y era como, ¡ay, mira esta, la rarita! Y luego se puso de moda, macho, y de un día para otro mis propias amigas fue como, tía, es que, ¿sabes? Me he dado cuenta de que no eres rara, que eres hipster. ¡Ay, por favor! O sea... No, es la etiqueta que estáis poniendo, o sea, realmente cada uno con su culo que haga lo que quiera un poco, claro. ¿No? Y quien se quiera meter a leer cómics, pues bienvenido, pero hay mucha tontería, pero por todo el mundo.
Perdona,
sí.
Que las modas en ese aspecto se acoplan un poco a los gustos, entonces claro, si tú ya tenías unos gustos definidos y que en ese aspecto, pues como hablamos, eran lo fuera de la norma, lo raro... Pues la moda en ese momento, pues el círculo de, digamos, ¿no? De la moda, pues acoge esos gustos, entonces entran ahí en lo establecido socialmente como guay. Y claro, pasas de ser el friki a pues lo que decimos, el hipster o cualquier etiqueta que dentro de unos años a saber qué somos o si los frikis vuelven a estar en el rincón de los Pues nada, de los raritos.
Bueno, últimamente muchos ilustradores optan por las redes sociales para dar difusión a sus obras, pero bueno, no siempre ha sido así, de hecho, hoy en día tampoco. ¿Qué otras maneras hay para poder difundir las obras?
Bueno, yo creo que salones del cómic, ferias de artesanía, ferias de ilustración, están saliendo muchas a nivel local y eso es una gran oportunidad y un gran aporte, ¿no?, para todos los artistas que están empezando un poco. Obviamente las redes sociales son una plataforma maravillosa y un escaparate estupendo para mostrarle a todo el mundo lo que estás haciendo, pero sí que es verdad que lejos de esa imagen de, pues, tengo 9.000 seguidores, 9.000 seguidores en un principio no te van a dar de comer, ¿entiendes? Tienes que moverte más, tienes que llegar a la gente, y yo creo que el estar cara al público y enseñar y mostrar tu trabajo y que te pongan cara a ti también es muy importante a la hora de crecer, como ilustrador o como artista en general.
También el rodearte de gente que tiene los mismos gustos que tú en lo referido a, pues, el arte, por ejemplo. Tener mucha gente a tu alrededor que se dedique al arte y formar grupos, y claro, una persona igual es más difícil que salga adelante sola porque le puede venir presión por un lado y al final reducirse a no hacerlo, pero si hay un grupo fuerte que se apoyan entre ellos, es más fácil que salga a la luz. Entonces creo que el apoyo entre los artistas también ayuda muchísimo. Sí. Aunque no sean conocidos, el que sean dos y el uno te diga, va, sácalo, o va, llévalo a tal editorial, eso ayuda muchísimo.
Las formaciones. Nosotras ahora, por ejemplo, vamos a intentar montar junto a otros tres compañeros, ¿sí?
Sí.
Una especie de grupo de proyectos artísticos para intentar llevarlos adelante. Motivarnos entre nosotros, o yo qué sé, por ejemplo, nosotros hace escasas horas estábamos pintando un mural en un pueblo de aquí de Aragón, y es precisamente esas cosas, el moverte por tus propios medios, el boca a boca. Nosotras en el salón del cómic estábamos cuales verduleras disfrazadas, llamando a la gente en plan de ven, 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 que mirar, te lo juro, que te lo dejo gratis. Cosas así, sacar esa chispa, el verdulerismo que le digo yo, moverte. Te ayuda mucho.
También nuestra escuela, por ejemplo, al ser una escuela dedicada al arte, pues si tienen la oportunidad de mandarte algún encargo, que les, por ejemplo, el colegio este llamó a la escuela y les solicitó que por favor algún alumno de ilustración fuera para pintarles un mural, pues las profesoras que saben que mandar a los jóvenes a actividades hace que tengan ese espíritu por moverse en el mundo del arte y avanzar y expandir un poco, no solo dibujar en papel, sino hacer más cosas y que te conozcan, pues te echan esa mano y te van dando ideas o te dan también contactos, lo dicho, el boca a boca y los que te relacionas, y nos han ayudado también, pues, a encontrar cosas para hacer.
El carácter de las novelas gráficas es más transgresor que el de otros estilos. ¿Hacer novelas gráficas da más libertad que crear novelas tradicionales?
No he entendido la pregunta.
Hablamos de novela como relato literario, ¿no? Como simplemente letra. Hombre, a ver, depende. Hay escritores que con un párrafo te evaden y te llevan a la cabeza muchísimas ideas y a mundos fantásticos. Y hay otros que, por mucho que se esfuercen en dibujarlo, pues igual no te transportan a ese mundo, ¿no? Yo creo que depende un poco más de la mano y de la cabeza de quien lo haga que un poco del medio en sí. O sea, hay poemas breves que los lees y ¡buah! Son impresionantes. Y luego hay cuadros. Yo, por ejemplo, soy antibodegones, lo siento, porque me pegué, no sé si fueron 3 años de la carrera y en bachiller con los bodegones y no puedo con ellos, ¿no? Y pues te pegas días, horas pintándolos, la puntilla del tapete tal y cual, y lo terminas y dices, qué bonito, ya está. O sea, sí. Depende un poco también de tu carácter, creo, de cómo lo plasmes y de la idea que lleves, más que del propio medio.
Sí que es cierto que yo creo que así a gente que busca, pues en este caso, de hablando de novelas, una lectura rápida, novela o novela gráfica, sí que es más fácil, que creo que es mucho más atrayente la novela gráfica, porque siempre tienes ahí algo visual, parece que la ilustración siempre te llama. Es decir, yo no voy a abrir absolutamente ninguna novela por la mitad y voy a decir, uy, qué pasada, tienes que empezar y leer y jugártela. Una novela gráfica puedes abrirla y decir, ah, pues la ilustración me gusta, voy a ver. Más profundamente, yo creo que es más complicado, porque tienes que conseguir que funcione bien en conjunto la ilustración con el guión. Entonces yo creo que para conseguir llegar a algo bueno, para llegar a la gente es mucho más sencillo, pero para llegar a algo bueno tienes también que jugar ahí con... Claro, que eso es un tema que el guión y la ilustración van por separado, pero tienen que funcionar juntos, tienen que estar casados. Uh-huh. Si no...
Bueno, y finalmente, ¿con qué os quedáis? ¿Con un cómic con una buena historia y dibujo más flojo o con un cómic con una historia más simple y un buen dibujo?
Depende hasta qué punto la historia con una... O sea, la segunda opción, ¿no? La de un dibujo muy bueno con una historia más floja, sea capaz de, con la propia narrativa visual, de exponerte la propia historia. O sea, es decir, tú puedes tener un argumento que... de por sí sea lineal o sea flojo, pero si el autor es capaz de, con una buena ilustración, llegarte a o sea, contarte una misma historia que has oído mil veces de una forma distinta o aportándote cosas que no habías experimentado nunca, pues...
Yo creo que esto es un poco como lo de Góngora contra Quevedo. Entonces, depende un poco del estilo que estés buscando. Por ejemplo, una... bueno, suelen ser novelas gráficas, las que tienen un estilo así más definido, en contraposición a... Bueno, yo me dedico a fanzines, pero te veo más cómicos, más... o más naif. Entonces, yo prefiero en... Para un guión, algo repitiendo la referencia, más gongórico, que intente hacerme sentir algo solo por... ¡Ah, qué bonito todo! Prefiero que tenga un buen dibujo. Y el guión, pues bueno, pues Dios dirá. En cambio, una comedia o una tira cómica, el dibujo te da absolutamente igual. Tenemos cientos de tiras cómicas por internet, o sin internet, que están dibujadas con palos. Son monigotes, sí, que no tienen ni nariz. Y bueno, un buen guión... Bueno, igual no son guiones las tiras cómicas. Una buena historia, una buena referencia, un buen juego de palabras es lo que te hace ahí...
Exacto, ahí la ilustración es más bien como un acompañamiento, ¿no?
Quizás. Exacto, eso es.
Yo creo que me quedo con la historia un poco por encima del dibujo. Digo un poco, porque también es verdad que por muy buena que sea la historia, pasa como un libro, ¿no? Que si lo abres y el dibujo te echa un poco para atrás o no te llama de primeras, dices, qué pereza me da. Pero sí que es cierto que a mí me da la sensación de que últimamente nos hemos quedado un poco en digamos, en lo estético, ¿no? En lo superfluo. De mira qué mono es este, pero luego el contenido es vacuo completamente. Entonces, me estoy refiriendo, por ejemplo, a cosas tipo Mr. Wonderful o este boom que ha habido ahora del monerío por el monerío. Entonces, yo creo que un dibujo incluso está un poco feo. Si la historia es buena, te puede enganchar y que incluso puede hacerle favor a la historia, ¿sabes? Para centrarse más...
En realidad, por ejemplo... O sea, yo estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero, por ejemplo, nosotras desde el punto de estudiantes de ilustración, se nos enseña desde el minuto cero a que todo lo que salga de nuestra mano tiene que ser una imagen para un texto. O sea, a nosotros desde el momento cero nos dicen, tú estás para ponerle una imagen a esto.
Y además se nos dice que, por ejemplo, la imagen, sí, tiene que ir a concordancia con el texto, pero tiene que representar algo que no te diga el texto. O sea, tiene que ser como, más que un acompañamiento, un complemento.
Una información más.
Un complemento, que tú lo veas y digas, vale, esto me da una idea que el texto no me termina de dar. Como que te ayude a visualizar la escena que te da el texto.
Así que en realidad sería como una suma de las dos, lo que importaría.
Sí.
Al menos para mí.
Sí,
no si es no que tanto casos... suelta, sino como un complemento.
Igual en el aspecto de vender un fanzine, un corto, un monográfico, si consigues atraer al comprador con una estética bonita, pues igual sí que te lo compra de primeras, pero igual pues atiende y a la narración y a todo lo que es la historia. Y si tiene poca chicha, pues igual el próximo año te ve en el mismo evento y aunque el próximo cómic que saque sea de la misma línea estética, pues no le merece la pena, no le merece la pena comprártelo. Sin embargo, lo que decías tú, que una buena narración, sí, aunque el dibujo sea menos estético, precisamente puede ser eso tu firma de identidad. Sí. A mí, por ejemplo, un autor, Mike Mignola, a mí el dibujo no me entraba por los ojos, o sea, para nada, pero cogí un buen volumen de Hellboy y viendo la narración, viendo la historia, me enamoró profundamente. Y ahora esas ilustraciones que tienen un carácter, una características muy, muy concisas y un dibujo que desde luego no levantará a todo el mundo, pues a mí antes que lo rechazaba, ahora lo adoro.
Y luego es que hay incluso dibujos que tú dices, son feos, o sea, apartándolos y dejándolos como mero hecho estético, son feos, pero es que le va a la historia, o sea, también un poco yendo al tema de la ilustración como complemento, es que hay veces que el texto necesita un refuerzo y ese refuerzo lo da una ilustración que no tiene que ser meramente estética, o sea, tiene que tener un punto que igual, pues eso, tiene que ser feo, tiene que tener un trazo agresivo o simplemente ser dos manchas, entonces es que es un poco la unión, es lo que decía antes Halper, ¿no? Que tienen que estar casadas las dos ideas, porque si no se nos queda algo un poco cojo. Y yo creo que un cómic tiene que ser algo completo, en el que, pues bueno, si lo ha hecho todo la misma persona, pues digamos que ya tienen su ritmo, ¿no? Su forma de funcionar, pero si lo han hecho varias personas, la gracia es que encajen, que hagan un completo y que no se noten fisuras. Porque si no, pues te quedas con eso, ¿no? Con la idea de, bueno, pues esta historia está bien, pero la ilustración le está quitando la idea, o al revés, o el dibujo es una maravilla, pero luego tenemos una historia de mierda, ¿no?
Eso, por suerte, es una ventaja que igual tenemos nosotros los autores más pequeños, que somos a la vez nuestro propio guionista, dibujante y a veces incluso el que maqueta. Ya que en grandes firmas pues tendrás un guionista y un dibujante distintos, entonces puede haber veces en los que no coincida el mismo propósito o veas que la historia flaquea por el otro lado. Sin embargo, nosotros, pues como digo, tenemos esa ventaja que en algunos casos pues puede despuntarnos.
Que al mismo tiempo igual es un hándicap, una desventaja, porque no sé si es solo mi caso, pero yo hay muchas veces que digo, bueno, esta historia me ha quedado de puta madre. Bueno, pues el dibujo está pichipachá, pero como me río, pues así se queda. Y en cambio, no sé, pienso, que yo no he trabajado nunca así a medias. Parece que si solo haces el guión, tú te vas a esforzar en que el guión sea increíble. Y lo mismo con el dibujo. Lo que pasa es que luego también pues cuentas con esa otra desventaja que es cuadrarte. Porque luego tienes que tener mucha sinergia, que es una palabra muy bonita, con tu colaborador, el guionista o el dibujante. Pero sí, yo pienso que en los fanzines en los que soy más gracioso soy peor dibujante, y viceversa.
También creo que es muy importante tener en cuenta el público al que te diriges. Eso es también algo que a nosotros, a la hora de aprender, nos repiten mucho, porque quizá no es lo mismo hacer una novela gráfica o un libro ilustrado para un niño, que quizás lo que más le va a entrar por los ojos no van a ser las letras, ni el texto que hayas escrito. O sea, puedes escribirle incluso un texto que ni siquiera tenga sentido en conjunto, pero le van a atraer los dibujos. Sin embargo, a una persona adulta, quizás que lo que le guste sea leer, quizás es más importante desarrollar un buen texto y, lo dicho, alguna ilustración que acompañe.
Y si no, mira a Teo, todo el mundo leía a Teo. Y Teo no tenía grandes argumentos.
A mí nunca me gustó Teo, tenía una cara de imbécil.
Sí, pero siento, lo tenías cerca.
No, lo tenían en la biblioteca del colegio.
Pues eso, cerca.
Pero mucho asco.
Pero que lo conoces.
Lo siento a los fans de Teo, no me gusta nada.
Nada, muerte a Teo, chicos, nada.
Era el antiguo Dora.
Eso tampoco me gusta. Dora es el único dibujo animado, y lo siento, que en la cabecera desafina. O sea, ¿en qué dibujo animado se ha visto que la propia intro del programa desafine?
En Dora y en Pocoyo.
Pero Pocoyo hablan poco.
Los dos cánceres de nuestra generación. Bueno, de la mía ya no.
Bueno, yo los veo de vez en cuando si me pilla por la mañana.
Bueno, pues chicos, muchas gracias y esto ha sido todo.
Ahora en fase de pod.